COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
Y nos trasladamos ahora a las 12:20 hasta Ribaforada, donde UAGN y EGNA han convocado un corte. Saludamos a David Navarro, miembro de la ejecutiva de UAGN. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿por qué habéis elegido esa zona de Navarra para llevar a cabo ese corte de tráfico?
Bueno, esta era la semana que queríamos hacer protestas en Unidad de Acción, además con todas las organizaciones agrarias. Y hoy lo que queríamos era hacer cortes de carretera. Mañana tenemos una manifestación en Pamplona, que además sí, aprovecho para invitar a toda la ciudadanía que venga a apoyarnos y a participar. Y hoy queríamos cortar y queríamos elegir algún sitio diferente de la capital. Y nos hemos venido a la Ribera a hacer dos cortes, que en realidad es la misma vía, uno en Castejón y otro en Ribaforada.
Os habéis desplazado hasta esa zona de Navarra porque es una zona muy potente con el sector agrario, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, al final se trata de intentar reivindicar el problema que tenemos con el acuerdo comercial con Mercosur. Entonces hemos creído que era también una zona importante para la agricultura, como lo son todas, y no simplemente hacer actos en la capital, que por supuesto es importante, es fundamental, ahí está la capital de Navarra y mañana toca la manifestación, pero hoy también demostrar nuestro enfado y la preocupación, no solo por el sector agrario, sino también por los alimentos que comemos y con lo que puede ser nuestro futuro si cada vez dependemos más del exterior. Y hemos pensado que unos cortes de carretera podían ser importantes para visualizarlo e intentamos molestar lo menos posible, son unos pocos minutos, pero no nos queda más remedio para que vean nuestro enfado y vean nuestra protesta.
Y ya por último, ayer nuestro presidente Félix Bariain mencionaba que además de una manifestación de la agricultura y la ganadería, al final es algo que nos involucra a todos, ¿verdad?
Por supuesto, o sea, aquí no se trata simplemente del sector agrario, que es evidentemente fundamental y es fundamental para muchos pueblos y para la economía y la sociedad de Navarra, sino que también hay dos problemas muy importantes que están en juego. Está la salud, hay muchos productos fitosanitarios que no se pueden utilizar en agricultura porque son peligrosos para la salud y se han retirado en la Unión Europea y, sin embargo, se va a permitir su importación desde los países del Mercosur. Entonces, eso ya no es solamente competencia desleal, que es la que podemos padecer por muchos motivos, por la reglamentación medioambiental o por otras cuestiones, sino que además es jugar con la salud de los alimentos. Y, en segundo lugar, tanto que hablamos de la estrategia o cuando ha habido una pandemia o una guerra, que siempre se vuelven los ojos hacia el campo, hacia la importancia estratégica que tiene este sector, lo importante que es tener alimentos, como pueden ser otros sectores, como puede ser la defensa, como puede ser también la electricidad. Y sin embargo, si cada vez vamos dependiendo más de países extranjeros, podemos tener un problema muy, muy importante en el corto plazo. Entonces, no es solo nuestro sector, que por supuesto, sino que al final involucra a toda la ciudadanía. Entonces, aprovecho tus micrófonos para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que puedan acudir mañana a las 5 de la tarde en Pamplona a nuestra manifestación, porque nos jugamos muchos todos como sociedad.
David Navarro, miembro de la ejecutiva de UAGN, en directo para COPE Navarra, desde Ribaforada. David, gracias.
Gracias a vosotros.
Y hablando de Cristín, esa borrasca que mantiene en alerta por nieve, lluvia también y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, pues parece que en cuanto a nieve nos vamos a librar aquí, no así en algunos pueblos de la zona de Roncal. Pues eso sí, es verdad que el agua parece que se va a manifestar con fuerza durante prácticamente una semana aquí en nuestra comunidad. En Pamplona, por ejemplo, se cuenta con un plan municipal frente a inundaciones, el cual recoge las medidas de carácter preventivo y operativo si se producen lluvias intensas o crecidas de los ríos, con cuatro niveles: preemergencia, emergencia 0, 1, 2 y 3. Enrique Maya, arquitecto y exalcalde de Pamplona, explica cómo está la situación en la capital. Y la nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, una comunidad que en las últimas semanas no ha...
Primero recordar que Tres Ríos, que casi siempre se habla de Larga, pero es que hay otros dos, ¿no? Está el Sadar y está el Elor, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Larga, que es el que más efectos puede tener, partimos de una base, ¿no? De que el urbanismo de Pamplona se ha preocupado, históricamente, no digo de los últimos años, ¿no? Se ha preocupado por intentar que todo lo que sería la cuenca decrecida en caso de inundación, la zona que se que se inunda, hablando claro, sean en la medida de lo posible parques, ¿no? Porque que no haya afecciones a viviendas.
¿Y cuáles son, además de la crecida de un río, las causas de la inundación?
¿Qué se hace, ¿no?, para evitar? Pues primero estudiar las causas. ¿Cuáles son? Una, cuando el río se desborda, obvio, sube la cota. Pero es que también el agua se mete por los tubos. A veces el agua sube por ahí y a través de los tubos acaba saliendo en la calle o en los edificios. Primera medida, llevar esos tubos a lugares en los cuales no les llegue la inundación. Que si tú creas una barrera a la crecida natural del río, vas a llevar el problema a otro sitio. Están ya las medidas más directas en los propios edificios.
Y como te comentábamos, Navarra, que sortea el temporal de nieve, pero las lluvias son protagonistas estos días. Paloma Castro es delegada de la EMT en Navarra.
Pero nosotros estamos relativamente bien y solamente esperamos nevadas en Pirineos. Es verdad que el sábado la cota desciende a 600, 700 metros, al igual que hoy, pero no tenemos avisos amarillos, porque aquí todo es como mucho más normal, por decir así. Pero eso sí, lo que no es normal es tanta borrasca atlántica una detrás de otra. Quizás las que se han frenado en los meses anteriores, que han sido más secos.
Saludos de Luis Echenique. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE.
Siempre hemos sido más de hacer que de decir. Por eso somos Acción Social de Caja Rural de Navarra. Porque hacemos. Hacemos y hacemos. Y no vamos a parar. Vamos a ir a más. Creemos en lo que hacemos y ayudamos a crecer a nuestra tierra y a quienes vivimos en ella. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí. Crecer aquí.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Y ya sabes, en este día 28 de enero, hoy es un buen día también para qué, pues para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo y te tratan de verdad que muy bien, ¿eh? Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848 42 24 90, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día. El jugador de balonmano Sergei Hernández y la ciclista Paula Ostiz han sido reconocidos como el mejor deportista masculino y la mejor deportista femenina en los galardones del deporte que concede anualmente el gobierno de Navarra. En categoría de mejores equipos, pues los galardones han recaído este año en el Caja Rural en categoría masculina y en el Replaza Betionac en la femenina. Equipo de balonmano, los premios a mejor deportista revelación han distinguido a la jugadora de pádel Martina Calvo y al jugador de baloncesto Greito Sobor.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano del Lexus Pamplona, carreteras que continúan como cortadas, como la NA6020 Carrascal-Marcilla, altura del kilómetro 3, por cortada por obras, y se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra ante la posibilidad de rachas muy fuertes de viento, así como también de lluvia y en algunos casos de nieve, como en el Roncal.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y deportes, Alberto Sanz, Osasuna que viene más cerquita otra vez, volver al sábado, ¿eh?, que tanto nos está gustando.
Sí, ya tenemos ganas del sábado recibir al Villarreal, lo hacemos pendientes de Aimar Oroz, de ese golpe recibido en el pie y de esa evolución, y además a partir de las 3 y 25, Luis, te hablo de la importancia y de la conexión que tiene la fuerza, el músculo con el cerebro para tratar de proteger nuestra mente. Así que no te lo pierdas y te esperamos a partir de las 3 y 25.
Perfecto, Alberto, te escuchamos.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Y llegamos en apenas 15 segundos a las 12 y media. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12:30, escuchas Herrera en COPE. Y la nueva borrasca Christine mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, una comunidad que en las últimas semanas no ha parado de mirar al cielo durante gran parte del día, pidiendo una tregua de unas precipitaciones que son necesarias, pero que a veces también, bueno, resultan incómodas e incluso pueden llegar a derivar en situaciones, bueno, a un tanto peligrosas. Saludamos a Enrique Maya, arquitecto y exalcalde de Pamplona. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, saludos, ¿qué tal?
Oye, cada vez llueve más o menos tiempo, pero con más fuerza, que es diferente. ¿Tú qué consideras?
Bueno, yo creo que se acumulan, ¿no? Los periodos de, vamos a decir, de sequía y son más largos y eso deriva en que finalmente, pues como yo creo que al final viene a llover lo mismo siempre, en ciclos más o menos largos la suma es más o menos invariable, pues de repente llueve un poco más como a trombas, ¿no? Ese es un poco el problema que está ocurriendo ahora, ¿no? Y eso nos lleva pues a cambios que tenemos que ir asumiendo pues en nuestro día a día, ¿no? En concreto, pues en relación al comportamiento de los ríos de Pamplona.
En ese sentido, no sé si todas las ciudades de Pamplona y todos los pueblos tienen planes de emergencia o solamente, bueno, o de qué depende.
Bueno, yo creo que las ciudades que están afectadas de una manera conocida porque tienen río y ese río les afecta, tienen sus planes, ¿no? No sé, por decirte alguno, pues, yo qué sé, Funes, ¿no? Es un sitio donde el río, yo recuerdo al alcalde de Funes hace tiempo, cómo luchaba, ¿no?, por conseguir que afectaran poco las inundaciones en su pueblo, ¿no? Tudela, que le afecta mucho el río Ebro, también tiene sus planes, y Pamplona, evidentemente, tiene su plan, ¿no? El plan tiene un montón de asuntos, ¿no?, a tratar. El más conocido por los ciudadanos es el aviso, ¿no? Dices, oye, me está llegando al móvil un aviso de que saque el coche del garaje o de que no lo deje en la calle o tal, ¿no? Y ese es lo que, vamos a decir, el ciudadano ve, ¿no? Pero luego hay muchas más cosas, ¿no? Un poco analizando por qué afecta los ríos de Pamplona al día a día de la ciudad cuando sube su nivel. Primero recordar que hay tres ríos, que casi siempre se habla de Alarga, pero es que hay otros dos, ¿no? Está el Sadar y está el Elor, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Arga, que es el que más efectos puede tener, partimos de una base, ¿no?, de que el urbanismo de Pamplona se ha preocupado históricamente, no digo de los últimos años, ¿no?, se ha preocupado por intentar que todo lo que sería la cuenca decrecida en caso de inundación, la zona que se inunda, hablando claro, sean en la medida posible parques, ¿no?, porque que no haya afecciones a viviendas. ¿Qué ocurre? Que hay zonas que ya están construidas, ¿no? Empezando por Magdalena, que es el barrio, vamos a decir, más tradicionalmente vinculado al río desde siempre. Ahí es el primer lugar en el que se inunda, ¿no? Y tiene bastante difícil solución. Y luego la zona de Rochapea sería la siguiente donde hay afecciones, y San Jorge, ¿no? Serían básicamente, luego el polígono Landaven también ha tenido a veces problemas serios, ¿no?, de inundaciones. ¿Qué se ha intentado hacer? Pues que los planes eviten el edificar en esas zonas que son propias del río, ¿no?, que son dominadas por el río, ¿no? Pero ha quedado alguna zona, pues por razones varias, pues que sigue siendo afectada. ¿Cuáles son? Básicamente, aparte de Magdalena, pues la zona de la calle Rotazar, en la Rochapea, toda la zona de la calle Río Arga, ahí suele haber siempre problemas de inundación, y en San Jorge, en algún punto concreto también, de algún edificio, ¿no? ¿Qué se hace, ¿no?, para evitar? Pues primero estudiar las causas. ¿Cuáles son? Una, cuando el río se desborda, obvio, sube la cota. Pero es que también el agua se mete por los tubos, ¿no? Si te imaginas un colector de agua, de aguas sucias de los edificios, los que van por las calles, ¿no?, enterradas, a veces el agua sube por ahí y a través de los tubos acaba saliendo en la calle o en los edificios, ¿no? Primera medida, llevar esos tubos a lugares en los cuales no les llegue la inundación. Y segunda, poner unas tapas de manera que el agua sale, pero no retorna. Entonces, eso es una labor que hay que hacer. Yo sé que en su día se hizo un proyecto para trasladar ese colector de la calle Rotazar más arriba, y la verdad es que ahora no sé en qué fase está, ¿no? Pero eso es una labor importante, ¿no? La otra son las motas, las barreras, vamos a decir, de tierra, a veces también de muros, que hace que el agua, si se desborda el río, no vaya a parar a sitios peligrosos. Tiene un problema, que si tú creas una barrera a la crecida natural del río, vas a llevar el problema a otro sitio. Y como estamos en una comarca, pues hay que pensar siempre en clave comarcal, de no trasladar el problema de una ciudad a otra, ¿no? Aquí estamos hablando pues de Guarte, Burlada, Villava, los que están aguas arriba de Larga, que pueden afectar a Pamplona, y Pamplona puede afectar aguas abajo, ¿no? Esa es la otra medida habitual, ¿no? Y luego están ya las medidas más directas en los propios edificios, ¿no? Colocar en los portales lo que se llama tajadera, ¿no? Una barrera, de manera que si el agua sube, pues no se meta en el portal por esos puntos, ¿no? Y luego intentar llevar todos los centros de transformación, subirlos, por ejemplo, en el parque de Larga hay unos cuantos centros que hay que elevarlos, ¿no? Están ahora enterrados y hay que modificarlo. Y en los propios edificios, pues que si se inunda el sótano no afecte pues al grupo del ascensor, que el ascensor tenga sus instalaciones más arriba, bueno, hay un montón de cosas que se van haciendo, y un poco como resumen, y ya no me enrollo más, como resumen, yo diría que las afecciones de las inundaciones a Pamplona no son, vamos a decir, catastróficas. O sea, si alguien tiene en mente lo que pasó con la Dana, por ejemplo, que esté tranquilo, porque la cuenca del río, de los ríos de Pamplona, en este caso del río Arga, es una cuenca, vamos a decir, muy sensible a cambios muy rápidos, pero no genera esas torrenteras de agua brutales que hemos visto en otros lugares. Por eso, tranquilidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos, ¿de dónde viene el agua Larga? Pues viene de Quinto Real, a través del embalse de Uy, y llega a Pamplona, vamos a decir, en la zona de Huarte, se junta con el río Urzama, que viene de la zona de Velate, y son unas cuencas, como te decía, que enseguida sube el nivel y enseguida baja, ¿no? Entonces, puede haber esos periodos de inundación. A mí me han tocado como alcalde 4 inundaciones importantes y lo pasan muy mal, eso es así. Pero, salvo esas afecciones que he dicho, que para el que le afecta es terrible, evidentemente, pero no hay que pensar en que va a haber aquí episodios que afecten a la vida de la gente, etcétera, a temas vitales, vamos a decir, porque además está todo muy controlado. En cuanto hay un dato, pues Policía Municipal lanza la alerta, quita coches de la calle, en fin, lo tenemos, la verdad, muy estudiado, y hay un plan bien estudiado para tranquilidad de los ciudadanos, ¿no?
Sí, entiendo, Enrique, que bueno, además creo que tiene 4 niveles de emergencia el plan en este caso de Pamplona, y luego hay gente muy entendida, ¿no? Sobre esto, que lo que dices tú, en cuanto ve alguna alteración, ya se pone bueno, igual no en alerta, pero ya sí que se pone, bueno, vamos, mirando claramente a eso y sin distracciones a ver qué pasa.
Es impresionante, lo digo de verdad, cuando me ha tocado, te he dicho que me han tocado 4 inundaciones, una muy gorda, que en fin tuvo, se inundaron naves en Landaven, etcétera, fue de las más gordas que han ocurrido. Bueno, por si no lo saben los ciudadanos, hay unos planos y unos planes en los cuales se va dibujando, y eso está en internet, lo puede ver cualquier ciudadano, hasta dónde podría acabar llegando el agua en función de lo que se llaman los periodos de retorno. Es decir, si hay una tromba de agua que solo se da una vez cada 100 años, evidentemente será muy grande y llegará el agua a más puntos que lo que puede ocurrir cada 10, ¿no? Entonces, eso está perfectamente estudiado. Sabemos también que hay mediciones de caudales de agua a partir del agua que pasa por los ríos se mide, ¿no? Eso también es mejorable, es de estas cosas que se puede ir avanzando más y mejorar más en las predicciones, pero nos llegan los datos y dicen, ojo, que va a llegar el agua en Pamplona a una cota o un volumen de 200 metros cúbicos segundo. Empieza a ser seria la cosa, ten en cuenta que el río Arga, su paso por Pamplona, en una situación normal y corriente, puede ser 16 metros cúbicos segundo. Y con 200 todavía no se generan problemas serios. Habrá alguna inundación en la zona, como siempre, del Camino de Caparroso, parte de Magdalena, habrá que quitar los coches de alguna zona. Bueno, ya con 200, no sé decir, ya hay una alarma. Pero es que bueno, la última inundación se llegó a 500 metros cúbicos segundo. Y a pesar de todo, y que tuvo efectos más preocupantes que en otros momentos, pero afectó a una parte pequeña de la ciudad. O sea, que eso es así. Pero es que yo como alcalde, ¿cómo lo vivía? Pues me avisaban de Policía Municipal, ojo, que parece que viene una inundación de tanto, tenemos que activar todo esto, ya hemos puesto personal en tal punto ya hemos activado los mensajes a los vecinos, ya. Entonces, está todo enrolado. Y me imagino que ahora, pues al alcalde actual le dirán lo mismo, le estarán informando de cómo va la cosa y de las medidas a adoptar. O sea, que en ese sentido, los planes son buenos, mejorables, se puede seguir trabajando para mejorar, pero los planes son buenos los que tenemos.
Y por último, Enrique, lo has mencionado antes, la presa de Ugui, bueno, puede sonar a película, pero hay que tener en cuenta, me imagino estará dentro de los planes, una rotura de la presa.
Bueno, en la vida puede ocurrir de todo, puede venir un terremoto y arrasar con todo, claro, pero lo lógico es que todo eso no ocurra tampoco. Yo suelo decir que en la vida hay que funcionar como en la medicina, ¿no? O sea, si tú no tienes ningún síntoma de que puedas tener un problema, ¿para qué te vas a preocupar y ir al médico a que te mire a ver si tienes algo? Pues si la presa está bien, funciona bien, nunca, que ya lleva unos cuantos años, nunca ha pasado nada, pues ya está. Vamos a confiar en que eso va a estar bien. Evidentemente, si rompiera, no es un gran embalse, o sea, no es un macro embalse de estos que te van a arrasar, pero obviamente llegaría pues una cantidad de agua a la comarca pues mucho mayor de la habitual, pero no es pensable que eso pueda ocurrir, ni tampoco vamos a ponernos en la situación de que eso generaría una catástrofe terrible, porque, insisto, no es un gran embalse. Lo que tiene, aquí también hay un debate, ¿no? A mí me decían, oye, si ves que va a llover mucho, suelta toda el agua poco a poco y así hace de regulación, ¿no? Si está vacío, más regulará y menos llega. Ya, pero el agua es un bien caro, un bien imprescindible, ¿no?, para la vida. Entonces, claro, tomar decisiones de soltar mucha o poca agua en función de una previsión de lo que puede llover no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que en general se hace bien. Hay veces que si ya llega un aviso de que se va a subir mucho, tienen que ir soltando agua con antelación pues para que se produzca esa regulación, ¿no? Pero no se puede tirar el agua así como así. Claro, porque luego la echaríamos en falta, ¿no? Entonces, yo un poco por resumir, con situaciones mejorables que yo también he vivido, que cosas que dices, joder, pues la previsión, la última previsión de los 500 metros cúbicos segundo, a mí me llegó, al ayuntamiento le llegó demasiado tarde. Eso es mejorable, ¿no? Más vale que se habían tomado ya las decisiones antes, ¿eh? Entonces, siendo mejorable, como todo en la vida, yo no soy de los que dicen todo es perfecto, no se preocupe nadie. No, tampoco podemos lanzar mensajes de ese tipo, ¿no? Todo es mejorable, se está mejorando, preocupa a los políticos, algo que preocupa y se quiere seguir mejorando. Hay que poner dinero para las mejoras que hagan falta, pero yo diría que ya estamos en un nivel notable alto en cuanto a la respuesta de Pamplona frente a ese tipo de problemas.
Pues Enrique Maya, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de COPE Navarra analizando bueno, este plan de emergencia de Pamplona y bueno, y sus características. Enrique, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y la borrasca Cristín, Ainhoa Pinto, que no pone en jaque de momento a Navarra.
Así es, Luis. Estos días se está hablando de que está lloviendo mucho este invierno. Ahora la pregunta es, ¿es raro esto o lo raro es lo de años anteriores que llovía mucho menos? Para dar respuesta a esta pregunta, hablamos ahora con Paloma Castro, delegada de la EMET en Navarra. Paloma, ¿qué tal?
Bueno, pues estamos teniendo ahora una cosa curiosa, que es una especie de concatenación de borrascas atlánticas. La que nos atraviesa hoy es Catrín, y sí que, bueno, digamos que los próximos 5 días no va a parar de... vamos a tener paso de frentes y mucho viento, aunque afortunadamente la zona más castigada esta vez es Cáceres, con 150 kilómetros por hora, y también Almería, donde hay avisos rojos. Pero nosotros estamos relativamente bien y solamente esperamos nevadas en Pirineos. Es verdad que el sábado la cota desciende a 600-700 metros, al igual que hoy, pero no tenemos avisos amarillos, porque aquí todo es como mucho más normal, por decir así. Pero eso sí, lo que no es normal es tanta borrasca atlántica una detrás de otra. Quizás las que se han frenado en los meses anteriores, que han sido más secos. Ahora bien, esto ha venido bien para los embalses. Así que tenemos el embalse de Ayoz al 55%, que hemos tenido una variación de 1 hectómetro cúbico en la última semana, el Euguía 54,5 también con aumentos, el Itoiz ya se sitúa en el 59%, prácticamente 58,9, están llenos Nagore, San Antón, y solo queda por rellenar un poco el Yesa, que está al 39,4%. Es decir, que hay un 176 hectómetros cúbicos de agua embalsada y su capacidad es de 447. Ese sí que anda un poquito más seco, el Prepirineo. Sí.
Si no lo recuerdo mal, el año pasado por estas fechas acumulaban más agua, ¿verdad?
Bueno, hay que ir viendo un poco las curvas y es verdad que estaban todos un poquito más llenos, pero ahora nos aproximamos, por ejemplo, en Itoiz a la media de los 10 últimos años. Todavía no se ha ido a alcanzar, pero bueno, sí, más o menos está en ese entorno. Está mucho más abajo, sí, en Yesa, desde luego, y también está por debajo del año pasado y de la media de los 10 últimos años en Ayoiz, que son los importantes. Incluso, bueno, pues hemos tenido como amagos de larga en Pamplona que se inundara y tal, pero bueno, pues no se inunda. Hoy hemos vuelto casi a la normalidad y tenemos ya valores de agua embalsada 13,82 en la última semana, así que bueno, y el caudal está también bastante más abajo de los últimos días, que lleva a estar en 58 metros cúbicos por segundo, luego bajó 38 y ahora ya está un poquito más abajo.
Paloma,
así que bueno, normalidad.
Perdona, y de cara a los próximos días, a estos días que entran, ¿la previsión es que va a seguir lloviendo?
Sí, efectivamente, la previsión es que va a seguir entrando frentes por el sur y masas muy húmedas, perdón, frentes por el oeste, por Galicia, y masas muy húmedas por el sur. Entonces aquí no llegan tan efectivas, pero sí que llegan desde luego los frentes de Galicia, y es lo que va a seguir en los próximos días. No se corta la entrada subtropical de humedad por el sur, así que habrá más lluvias curiosamente por Andalucía y por el centro y nevadas, pero sí que tenemos bastante afectación de frentes gallegos. Perdón.
Y por tanto, así brevemente, ¿qué es lo raro este año que está lloviendo o por ejemplo otros años que no llovía tanto?
Pues quizá ahora mismo lo de la sequía ya no es tan raro, porque con el cambio climático pues está aumentando la temperatura, pero realmente digamos que estamos viendo una remontada un poco tardía que, bueno, ha supuesto para España sí que estar al 59% y en Navarra en su conjunto al 52% con datos del 26 de enero. Así que, bueno, pues sí que es raro es que esté tan seco, entre comillas, porque otros años ya estábamos en el 80 y luego en mayo en el 90%. Quizás sea lo raro este año, efectivamente, pero tiene como ganas de remontar.
Pues
o sea, que acabamos de superar la sequía, que es algo que normalmente en este mes pues ya no, ni se habla de sequía ni nada.
Pues que así sea. Paloma Castro, delegada de la EMET en Navarra, muchas gracias por atendernos aquí en COPE Navarra.
Muchas gracias a ustedes y un saludo.
Gracias, Ainhoa. Llegamos así a la 1:50.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que, bueno, que sigas aquí durante el próximo rato en COPE Navarra acompañándonos. Te cuento que Cristín, la borrasca que mantiene en alerta por nieve, lluvia y también viento a todas las comunidades autónomas, pues no mantiene en alerta, en este caso a Navarra. Parece que en cuanto a nieve nos vamos a librar, no así en algunos pueblos de la zona de Roncal. Eso sí, el agua parece que se va a manifestar y con fuerza, ¿eh?, durante prácticamente la próxima semana. La lluvia, que es necesaria para ciertos colectivos, como por ejemplo la agricultura, pero hay quienes también la odian, porque al afectarles, ¿no?, directamente en su estado de ánimo o incluso producirles dolor de cabeza en algunos casos. Pero en algo estamos en el mismo barco. Cuando la situación se complica de verdad, la incertidumbre y la tensión se pueden llegar a apoderar de nosotros. Pamplona, por ejemplo, cuenta con un plan municipal frente a inundaciones, el cual recoge las medidas de carácter preventivo y operativo si se producen lluvias intensas o crecidas de los ríos, como en el caso de Larga. Con 4 niveles cuenta el plan de Pamplona: preemergencia y emergencia 0, 1, 2 y la más extrema, la 3. Enrique Maya, arquitecto y exalcalde de Pamplona, explica cómo es la situación de la capital.
Primero recordar que hay 3 ríos, que casi siempre se habla de Larga, pero es que hay otros 2, ¿no? Está el Sadar y está el Lor, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el Larga, que es el que más efectos puede tener, partimos de una base, ¿no?, de que el urbanismo de Pamplona se ha preocupado históricamente, no digo de los últimos años, ¿no?, se ha preocupado por intentar que todo lo que sería la cuenca de crecida en caso de inundación, la zona que se inunda, hablando claro, sean en la medida posible parques, ¿no?, porque que no haya afecciones a viviendas.
¿Y cuáles son las causas de una inundación? La primera parece, y es obvia, ¿no?, pues la crecida del río, pero no es la única.
El plan tiene un montón de asuntos, ¿no?, a tratar. El más conocido por los ciudadanos es el aviso, ¿no? Dices, oye, me está llegando al móvil un aviso de que saque el coche del garaje o de que no lo deje en la calle o tal.
El aviso del móvil, que alguna vez yo creo que nos ha llegado a alguno de nosotros, pero ¿cuáles son ahora sí las causas de las inundaciones que se dan?
¿Qué se hace, no?, para evitar? Pues primero estudiar las causas. ¿Cuáles son? Una, cuando el río se desborda, obvio, sube la cota. Pero es que también el agua se mete por los tubos. A veces el agua sube por ahí y a través de los tubos acaba saliendo en la calle o en los edificios. Primera medida, llevar esos tubos a lugares en los cuales no les llegue la inundación. Que si tú creas una barrera a la crecida natural del río, vas a llevar el problema a otro sitio. Están ya las medidas más directas en los propios edificios.
Y en la mente de todos, pues sigue la Dana, una catástrofe que, según Emaya, es muy complicada o prácticamente imposible que se dé en Pamplona.
O sea, si alguien tiene en mente lo que pasó con la Dana, por ejemplo, que esté tranquilo, porque la cuenca del río, de los ríos de Pamplona, en este caso del río Arga, es una cuenca, vamos a decir, muy sensible a cambios muy rápidos, pero no genera esas torrenteras de agua brutales que hemos visto en otros lugares. Por eso, tranquilidad, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Y Navarra, como te comentamos, que sortea el temporal de nieve, pero eso sí, las lluvias van a ser protagonistas, ¿eh?, durante también el día de hoy, así como en el resto de lo que queda de semana. Paloma Castro es delegada de la EMET.
Pero nosotros estamos relativamente bien y solamente esperamos nevadas en Pirineos. Es verdad que el sábado la cota desciende a 600-700 metros, al igual que hoy, pero no tenemos avisos amarillos, porque aquí todo es como mucho más normal, por decir así. Pero eso sí, lo que no es normal es tanta borrasca atlántica una detrás de otra. Quizás las que se han frenado en los meses anteriores, que han sido más secos.
Frentes que van a seguir entrando estos días y que dejarán más lluvias.
La previsión es que va a seguir entrando frentes por el sur y masas muy húmedas, frentes por el oeste, por Galicia, y masas muy húmedas por el sur. Entonces aquí no llegan tan efectivas, pero sí que llegan desde luego los frentes de Galicia, y es lo que va a seguir en los próximos días. No se corta la entrada subtropical de humedad por el sur, así que habrá más lluvias curiosamente por Andalucía y por el centro y nevadas, pero sí que tenemos bastante afectación de frentes gallegos.
Lluvias y lluvias que vienen bien para los embalses, en este caso, que poco a poco recuperan, van cogiendo ese tono.
Embalse de Ayoz al 55%, que hemos tenido una variación de un hectómetro cúbico en la última semana. El Euguía 54,5, también con aumentos. El Itoiz ya se sitúa en el 59%, prácticamente 58,9%. Están llenos Nagore, San Antón, y solo queda por rellenar un poco el Yesfa, que está al 39,4%.
Están por debajo del pasado año en estas mismas fechas, y de hecho es raro que hablemos de sequía ahora.
Así que, bueno, pues sí que es raro es que esté tan seco, entre comillas, porque otros años ya estábamos en el 80 y luego en mayo en el 90%. Quizás sea lo raro este año, efectivamente, pero tiene como ganas de remontar. Pues hasta que acabamos de superar la sequía, que es algo que normalmente en este mes pues ya no, ni se habla de sequía ni nada.
Pues ya saben, para estos días un buen calzado, un buen abrigo y seguramente un buen paraguas.
En este mundo es imposible contarte todo lo que hay detrás de Lacturale. Eso sí, las personas que más saben de leche nos eligen. Lacturale, marca recomendada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Navarra.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
Polígono de Mutilva Baja, calle M número 40.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Manifestación por tu salud. El jueves a las 5 de la tarde desde la Plaza de Baluarte. Con tu salud no se juega y el agro te defiende, pero tú no puedes faltar.
El sábado 7 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 7 de febrero a las 10:30 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona, ¡este es tu colegio!
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a un minuto para llegar a la una de la tarde, te cuento que la presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han firmado este jueves en el Palacio de Navarra un convenio relacionado con la declaración del Fuerte San Cristóbal como lugar de memoria democrática. Entre los objetivos de este compromiso entre ambas administraciones, el Gobierno de Navarra se planea impulsar un proyecto memorialista diseñado por el Instituto Navarro de la Memoria y pondrá en marcha un centro de interpretación histórica del fuerte para implementar un régimen de visitas públicas al mismo.
Y
Y 20 segundos para llegar a la una de la tarde. Escuchas Herrera en COPE y seguimos a partir de ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.